Bienvenidos a otro capítulo, otro episodio de The Global Latin Factor en español. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Si te está gustando las entrevistas, todo el contenido que estamos poniendo en el canal de YouTube, ve a suscribirte ahorita mismo. ¿Por qué? Porque estás ayudando a los latinos a crecer en el espacio de YouTube con historias súper, súper, súper de fuera de este mundo. ¿Por qué digo eso? Porque el día de hoy tengo una invitada súper, súper, súper maravillosa, talentosa, hermosa y todo lo demás. Nacida en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, pero creció en Laredo, Texas, con más de millones de impresiones en YouTube, en su canal y lo que es todas las plataformas de audio también. Versital, conocida también por su presencia natural en el escenario, actriz, cantante, empresaria, ha agarrado la atención mundial de muchas personas por su música, que ha tocado el mundo entero. Ha sido destacada en muchas revistas, entrevistas a nivel mundial, The Global Latin Factor, y también en redes sociales y televisión. Tenemos hoy a Christy Lux, la supernova, la reina del flow.
Hola, hola, Crispin.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, saludos para toda la gente que sintoniza en este momento.
Para todo el barrio.
¿Qué pasó? Todo el barrio de Nuevo Laredo, Tamaulipas y de Laredo y de todo el mundo.
¡Arriba, Tamaulipas! Hola, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Ya habíamos hecho una entrevista en inglés, pero yo pienso que como cuando uno se comunica en su lengua, que es la primera lengua de uno, digamos nativa, es como una diferente, una conversación diferente.
Y más padre, no más chida.
Más chillax. Ok, pero esto no cambia. Seguimos con el segmento que se llama Preguntas al Chile. Ay, saben que ya he visto mucha gente que...
Preguntas al Chile.
Otro, pero ya tenemos 3 años haciendo esto desde cuando. Esto o lo otro. Preguntas al Chile. ¿Lista?
Lista.
Van a ser casi las mismas preguntas de la otra vez.
Okay.
¿Tacos o burritos?
¿Tacos o burritos? Tacos.
¿Tortillas de maíz o tortillas de harina?
Maíz.
Maíz. ¿Gorditas o sop?
Gorditas. De hecho, hoy me eché una gordita.
¿Una gordita?
De rajas y una de deshebrada.
¡Órale! Ok. ¿Jarritos o Fanta?
Me gusta más la Fanta.
¿La Fanta?
Uh-huh.
¿De, es el sabor de naranja solamente o de cuál?
Me gusta la de naranja está bien. La de fresa también.
Yeah. Uh-huh. Fanta, Fanta, Iguana.
Y de fresa.
La canción. Agua de horchata, jamaica, tamarindo, yo ya sé cuál te gusta, agua de limón con jamaica.
Sí, exacto.
¿Sabes qué hice la otra vez?
¿Te lo probaste?
Por la primera vez.
¿Y qué te pareció?
Refrescante, súper. Si no han tomado un agua mitad limonada y mitad jamaica,
bueno.
No sé qué están esperando. Están perdiéndose algo súper, súper bueno.
Está buenísimo. Bien rico, en serio.
Eso. ¿Cuándo fue la primera vez que probaste esto?
Mi papá.
¿Sí?
Él la hizo.
¿Él hace así?
Le gusta a él así, tomarla. Entonces yo lo, a ver qué pasa. Oh, me gustó ya, o sea, y esa fue la, cuando la probé, ya es todo lo que tomo.
Como que el agua de limón es refrescante y el agua de jamaica también y un poquito dulce, pero cuando las combinas tienes la de los dos mundos.
Ajá.
Cuando estás tomando y estaba súper buenísimo.
A mí la limonada me fascina, pero, o sea, con jamaica no se le da algo diferente.
¿Verdad que sí? Te los recomiendo, vayan ahorita a agarrar donde están. Y le dice, si no tiene, oiga señora, miche, porfa. Continuamos. ¿Salsa verde, salsa roja?
Verde.
Pero de aguacate, dices que te gusta más.
Sí, con aguacate. Aguacate okay. Es mi favorito.
Una vez vi un video y estaban hablando que unos le echan calabaza y hace como que la textura como del aguacate. ¿A ti te gusta con el mero aguacate?
Con aguacate.
¿Pero partido en pedacitos o molido?
Bueno, de los dos me gusta, pero... Y le echan así los pedacitos de aguacate que se miren así.
¿Sí?
Porque hay diferentes tipos de salsa.
Ajá.
Hay unos que tienen como los pedacitos nada más.
Sí.
Y uno que y el que tiene como que está molido, le echan aceite también, creo. Pero está más espesa. Pero me gusta más, creo que esa, la molida.
¿La molida? Con que sea salsa verde.
Aunque
y que tenga lo que en adicional. A mí
no que
encanta.
Sea muy picosa necesariamente, pero que tenga sabor.
¿Nunca te da uno como que, no sé, si estás enojado contigo mismo, pero quieres que hasta que te arda la boca, de que pique? ¿Nunca te pasa a ti?
¿Por estar enojada?
No, digo, como que...
¿Quieres que me pique, masoquista?
Como que si te quisieras castigar, como quiero que me arda, que me pique. A lo mejor,
con la salsa no, pero a veces sí, sabes que se me antoja algo picoso y el habanero. Empiezo a cortar habanero ahí y le echo así a la comida que hago sí. y sabe rico, ¿no? Como que te acostumbras.
Oh, ya. Yeah. Ahorita, yo sé que si estás escuchando ahorita, está haciendo agua a la boca porque a mí también.
Sí, ahorita se me está haciendo agua a la boca.
El picante, he escuchado, es adictivo. No sé si es cierto o no, pero según escuché que la primera vez que tomaste picante, como que tu cerebro recuerda esa sensación de que te arde, pero después ya como que cuando ya se te baja lo picoso, ya te sientes relajado.
Yo pienso, tal vez, yo pienso también como uno como mexicano, como por ejemplo, cuando comí una hamburguesa, o como una hamburguesa, no puedo comer la hamburguesa si no tengo jalapeño. Tiene que tener algo picoso.
Estás tocando bien profundo dentro del corazón porque estoy igualito. Si no tiene un picante, yo quiero decir otra palabra porque son bien chistosos. Pero si no tiene un picante, vinagre, jalapeño, man. Sí. Como que es niveles de la comida.
Y sabes que es curioso, me ha tocado viajar al norte de Estados Unidos, para allá, en el norte, los estados del norte. Ajá. Y allá no tienen muchas comidas que con pica. O sea, si vas a un restaurante mexicano, por decir.
En comillas.
No tienen mucho salsa o los jalapeños no existen en los restaurantes. Como que no se preocupan. Y es algo como que súper frustrante.
¿No llevas tus salsitas?
Mi mamá hace eso. No, porque usualmente estoy en Texas, aquí en todas partes lo tienen. Pero digo, en el norte o en Puerto Rico también, ¿no?
Creo que hay una salsa de habanero que se llama, o si no me equivoco, el huasteco o algo así.
El yucateco. La salsa negra.
Man, de todos los sabores. Sí. Ya sea la que está media verde, más clarito, verde más oscuro, cafecito, o la negra.
Me encanta. La negra está rica.
Y está buenísima. Ok, seguimos. ¿Machaca o cabrito al pastor?
La machaca es algo como que
es típico de allá de Nuevo Laredo.
Sí, es caro. ¿Sí? Pero, ay, pues los dos también.
¿Qué es exactamente, como qué se hace la machaca?
Bueno, yo lo como mi papá y mis abuelos lo preparaban, es en la mañana, lo hacíamos como con huevito, en taquitos, o así como si fuera un chorizo con huevo, pero con machaca, a la mexicana, con chile, tomate, cebolla y frijolitos y...
Órale. Interesante. No sabía, lo escuchaba, pero no sabía. ¿Menudo o pozole?
Menudo.
Pero con el, dices que la patita, dice.
Ah, sí.
O sea.
Ya me conocía.
Vamos a saber como que, pero cuando yo no como carne ya, pero sí. Cuando comía, me acuerdo que la textura de eso era diferente a comerlo solamente con la pancita.
Mira, pues no sé, si es diferente. Uno dicen que es grasa, uno que es colágeno, quién sabe. Pero sí me gusta mucho que la textura. Uh-huh. Y no sé, cómo que estar ahí mordiendo.
Y no estamos hablando de comérselo todos los días, sino de vez en cuando. Disfrutar con una grasita. Sí. No pasa nada, pero... ¿Churros o flan?
Flan.
Valentina, chocoflan.
Chocoflan, yeah.
A ver si Joyce tiene uno. Tuvimos una fiesta aquí. Creo que a lo mejor si tiene uno, te lo regalo. Porque hicieron chocoflan ayer. ¿Valentina, tapatío o salsa cholula o tabasco?
¿Cuál?
Tapatío, Valentina, cholula o tabasco.
Es que todas saben bien ricas, pero creo que cholula no me gusta mucho. Cholula, Valentina también, es que cada salsa como que diferente para diferentes cosas. Yo las tengo casi todas en la casa.
Ok, para unos chicharrones.
¿Tabasco no?
No.
El tabasco no me gusta.
Ok, pero digamos unos chicharrones... De chicharrones de puerco, pero chicharrones
los
¿cómo les llaman estos? ¿Cómo los conoces tú? ¿Qué nombre?
Los chicharrones.
Yo los conozco como chicharrones, pero chicharrones son los fritos. Chicharrones de puerco o los chicharrones de harina.
Los chicharrones de harina, ¿no? Valentina. Bueno, puede ser Valentina o San Luis Potosí o botanera.
Botanera.
La botanera. Uf, con limón.
Necesito agregar eso porque nunca. No,
la botanera.
La botanera. Okay. Incluye la botanera aquí. Ok. Salsa de conchitas, las cafecitas, las blancas o las rositas.
Las de chocolate.
Ok, una conspiración que un día, una teoría de conspiración que un día escuchaste y cuando la escuchaste dijiste, ese tiene posibilidades, si es cierto. ¿Qué será?
Pues es que yo pienso que las, ¿cómo dices?
Teoría.
Las teorías.
De conspiración.
De conspiración. Todas tienen algo interesante. Me gusta siempre escuchar. Pero a mí siempre me gusta como que más, como lo más espiritual sobre en lo religioso, como los demonios con y los ángeles. Como
un tipo de guerra espiritual.
Sí, guerra espiritual. Más
que constantemente pasa.
Sí, como por ejemplo los aliens, ¿verdad? Que mucha gente cree que hay vida en el espacio y pues también, no sé. Pero yo siento que al final no es como un alien de... Como otros...
Como lo pintan, como lo pintan, hombre el monito, gris,
sí.
Con la cabeza grande y los ojos.
Y que están en el espacio. Yo siento como que es más como de cosas buenas o cosas malas. Y son seres de otras dimensiones que ya están en el... En este, pero que se mueven por portales.
Yo he escuchado varias...
Teorías.
Como varias cosas, varias historias, varias... como pláticas de diferentes cosas. Es muy extraño hablar de estas cosas porque gente que no... abre su mente a que posiblemente hay posibilidades, te mirarían como si fueras loco por pensar eso. Pero hay gente que desde aquí, de tribus de antes, estamos hablando más de los nativos, que tienen historias de gente que vino de las estrellas y que le llaman así gente de las estrellas o cosas así. A lo mejor nosotros somos de una manera u otra un tipo de extraterrestre a comparación. Y también otra cosa que me hace pensar es cuando pensamos que el universo es infinito, bueno, o sea, ni llegamos a captar eso que dijimos. Nomás decimos la palabra infinito, pero no llegamos a sentar en la palabra y pensar como que es que nunca se acaba. Sigue y sigue corriendo. Imagínate dentro de eso a pensar que no hayan otras cosas que...
Es cierto que no hayan otras cosas. A lo mejor puede ser, pero no sé por qué la gente está como que fascinada de querer salirse del planeta cuando tenemos un planeta tan bonito, tan hermoso y no lo cuidamos. Y están... O sea, estudiando Marte o otros planetas y no hay nada de vida y es como quieren ir a un lugar que...
Como que es de nuestra naturaleza, ¿no?
Querer explorar.
Yeah.
A ver, ¿por qué no? Pero hay muchos lugares que todavía no están explorados, como en el mar, fíjate. En el mar es otro...
Este es otro mundo.
Es otro mundo.
Estamos en el mundo, es otro mundo. Ajá. Hay varias cosas que no sabemos todavía de allá.
Pero sí, es muy interesante y... ¿Quién sabe que es real?
No lo dudo. ¿Dónde tú generas esa idea al respecto de la guerra espiritual dentro? ¿Como que escuchaste algo?
Por lo de la Biblia también, por historias de la Biblia. Y entonces creo que cuando eres una persona curiosa, como yo soy, a mí me gusta ver todos los lados, por el lado de la ciencia, por el lado de espiritual, por el lado... O sea, de otros
tipo de alternativas.
Entonces, yo siento que tú puedes, bueno, a mí en mi caso, agarrar ciertas cosas de cada y hacer tu propia teoría de
¿No se te hace un poquito conflictivo dentro de ti cuando si eres religioso de la Biblia o cristiano tienes que ser solamente de este bando, no dejar otro tipo de influencias?
No, o sea, yo, la religión, ¿verdad? Por ejemplo, yo crecí en una religión católica. ¿Me considero una persona católica? ¿Católica? No. Yo tengo mi propio sistema de creencia, pero al final de todo yo siento que hay un bien y un mal. Entonces, basado en la información de la Biblia, ¿verdad? Y de otras cosas, uno puede hacer su propio entendimiento. Sí. Tercer.
No, sí lo creo. Que uno viendo todas las información la Biblia, diferentes cosas.
Y como ser humano, es como ser un humano, porque yo pienso que los humanos no nada más es como espiritual y físico, hay varias capas, layers, como le dicen, espiritual, energía, también mental, físico. Entonces como que no sé, como que es un pedo.
No, pero como que es chido saber que, aunque sabes que eres católica, hay otro tipo de cosas que hay capas dentro de uno mismo, no nomás el físico, sino otras cosas que hay, que pueden existir, que sientes, por eso lo hablas. A lo mejor no puedes definir exactamente, ponerle una palabra, pero
sí, por sientes. Eso es cierto, por ejemplo, cuando dicen como que Jesucristo, ¿verdad? Que uh-huh. él era como un metafísico. Uh-huh. O sea, la gente religiosa, no, es el Hijo de Dios. Sí, pero en la Biblia también dice que todos tenemos a Dios en nosotros, parte de nuestro, en nuestro ¿cómo no? ADN.
Hemos hecho a su semejanza, ¿no?
A su semejanza.
Es algo que no puede, bueno, a lo mejor gente cuestiona, pero como si dice ahí, entonces, ¿cómo vamos a tomar esta frase? ¿Como si sí o no?
Entonces yo pienso que como Jesús, ¿verdad? Él tenía poderes así como pues, era el Hijo de Dios para curar enfermos. Lo mismo puede aplicar para nosotros, ¿sabes? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Uh-huh. Entonces, pues es mi creencia, sí. O sea.
No, y la respeto. Diferentes. Eso es la cosa que tenemos el problema dentro del mundo, que a veces pienso que tiene que ser a mi manera y como la pienso uh-huh. y como tiene que ser. No puedes explorar otras cosas porque X cosa. O puedo actuar lo que sea porque invoco el nombre de Dios todo el tiempo, pero hacer cosas que no debo de hacer y con que no soy perfecto para poder salirme con eso. Y eso está medio extraño para mí.
Sí.
Las cosas así. Pero... Sí.
Y hay ciertas cosas que yo no... Con las religiones, porque no para mí no es la religión, es más la conexión con mi creador. Y no, mucha gente le llama, pues... Le tiene que poner un tipo de... ¿Cómo se dice? De nombre a cierto... O sea, como todas las personas... Tiene sus diferentes dioses, ¿no? No sé, a lo mejor es el mismo Dios y...
Dentro de mi limitación de cosas que he explorado y averiguado, yo tomé una clase cuando fui al colegio, aquí le llaman el colegio de la universidad, de una clase de religiones mundiales.
Sí.
Y una vez el señor me estaba dando lección, el profesor, y como que tuve una revelación dentro de mí de que decía, estaba hablando y que en todas las religiones empezaron a ponerse una arriba de la otra y luego todas cayeron al mismo tiempo y llegué a ese tipo de conclusión que, o sea, eventualmente solamente un Dios lo mirarán de otra manera de diferentes
religiones. Por su cultura.
Por nombre de este le llaman, Mohammed o lo que sea, o X cosa, pero igualmente Buda o lo que sea, pero igualmente es como que...
El mismo. Y por eso se hacen muchas guerras. Han hecho guerras por eso.
Es mi opinión sí. de cosas que en ese momento, en esa clase me pasó, ¿no? Cada quien
se cayó el 20.
Su rol. Pero en ese mundo me cayó en ese instante algo así. Y no sé qué pasó dentro de mí que uno solamente igual. De cómo lo vean, de diferentes anteojos, pero sigue siendo uno.
Sí.
Bueno.
Muy interesante.
Sí, estuvo chistoso cuando me pasó eso. Y cuando escuchas la palabra latino, latina o Latinx, ¿qué es la primera cosa que te llega a la mente?
Latino, ¿sabes qué? He escuchado que Latinx, no sé, ni sé qué es. Pues nada más, alguien hispano ya. Eso. Puede ser, es que la palabra latino, ¿verdad? Viene del latín. Uh-huh. No sé, algo antiguo.
No, está bien. Me gusta esa pregunta porque todo el mundo le llega. Es tan grande, tan amplia la palabra que cuando la dices, como que a casi toda persona que le he preguntado le llega algo diferente.
Sí.
Y está bien porque es tan amplia, somos tan diferentes. A veces unos prefieren mejor no el título de latino, sino hispano, mexicano, lo que sea.
Sí.
Igualmente esto es bienvenido, pero es tan amplia que a nadie le llega la misma, casi nunca llego a la misma respuesta, por lo mismo, porque es tan grande la palabra. Por eso me gusta esa.
Sí, sí.
Ahora, ¿tú te consideras latina? ¿Prefieres que te digan mexicana, siendo de México?
No, me gusta más mexicana.
¿De mexicana? Christy Lux.
Sí, porque hay como un debate, ¿no? Que... Las mexicanas no son latinas, que tienen, hay que ser, que o se requiere ciertas cosas para ser considerada ser latina.
Oh, de veras.
Es lo que he escuchado.
Hay unas listas.
Sí, o sea, si eres de tal región, tal lugar, entonces sí eres latina. Pero no me la sé, he escuchado eso.
Tengo que buscarle porque según eso, bueno... Cada quien, otra vez, igual que la religión, cada vez como se le pega la regalada a uno, pero dentro que yo sé, aquí en Estados Unidos. Ah, ok, otra cosa. A veces en Estados Unidos diferentes cosas se ven de diferentes maneras. Uh-huh. Como para los americanos, latinos son, ya seas mexicano, de Honduras.
Habla español.
Oh. Igual. Ni a veces ni Hispanic. O a justo. Veces si hablas español, eres Hispanic o eres hispano. Pero en general, casi todos son latinos. Latino. No México, no. Ya afuera de Estados Unidos, posiblemente Latinoamérica, en Sudamérica, ya sea algo diferente. Sí. Pero aquí en Estados Unidos, a lo mejor estamos acostumbrados de que eso es.
Y se escucha que la palabra latino como que sexy, ¿no? Latina.
Yes, Latin lover y todo lo demás.
Latin lover.
Luchador. Saludos. Ok.
Bailarín.
Era bailaba, ¿verdad?
Uh-huh. Okay. Ahí me tocó.
Vamos a empezar como, ¿cuándo llegaste aquí a los Estados Unidos? Tenías 12 años.
12 años.
Entonces, 12 años emigraron acá.
De Nuevo Laredo a Laredo.
Ok. ¿Y cómo es que llegaron? Como yo llegué ilegalmente, como sí. te dije la otra vez, crucé el río y llegué hasta acá.
Pues nada más, un día.
¿Queremos pescar a la migra?
No, pues no, o sea, afortunadamente en mi caso no emigramos así, o sea, mi papá nada más llegó un día, me acuerdo, y nos dijo, okay, nos vamos a mover a Estados Unidos, pero era nada más a Laredo, Texas.
Están hablando de un recorrido de cuánto tiempo.
De, ay, no, hombre,
¿15 minutos?
10 minutos.
¿10 minutos? 10 minutos ya llegan ahí. O sea, sí. Una vez más, yo a veces como que la frontera, yo sé que está bien cerca, sí, pero a veces frontera. No tan... No pienso que esté así.
Sí, porque yo vivía en una zona céntrica de Nuevo Laredo.
Ajá.
Estaba bien cerquita, la verdad. Pero a pesar de que están juntas las ciudades, para mí fue como algo diferente también. O sea, las calles de México, las escuelas de México son totalmente a las calles de Laredo, Texas y las escuelas. Había mucha diferencia y para mí como que era, hubo un shock o... Sí. Algo diferente, pero del bueno también. O sea.
¿Sabes cuando yo he ido al Paso? Y como que eso se me figura de la diferencia, porque hay mucha gente que habla, mayoría es puro español, vas a rezar puro español, pero como que se ve todavía que es Estados Unidos, no sí. México. Pero México está luego ahí.
Y lo mira, ¿no? ¿Sabes? Sí.
Wow.
Pero muy muy lindo todo.
¿Y sabe? ¿Nunca te contó tu papá por qué regresaron de un día a otro venirse para Estados Unidos? ¿O no quería mejores oportunidades? ¿Alguien ofrecieron trabajo?
Pues mi papá siempre trabajó. Él vivía en México, pero siempre trabajó en Laredo, Texas.
Porque él es nacido en San Antonio.
Él nació en San Antonio.
Él sí, es americano.
Correcto. Sí, así es. Nació en San Antonio y él pues, trabajaba en Laredo, Texas y vivíamos allá en Nuevo Laredo. Pero pues yo pienso que él pues quiere un futuro mejor para nosotros, mejor escuela y algo, no sé, más diferente. Uh-huh. Y yo pienso que a lo mejor se cansó de estar cruzando el puente todos los días.
También, ¿verdad? Digo, chihuahua, me puedo ahorrar 10 minutos de andar y el gas. Sí. Y no tengo que estar cruzando todos los días. Y aparte, no, a veces hace un poquito largo el trámite de pasar la frontera. Uh-huh. Tienes que esperar el tráfico y todo lo demás. Uh-huh. Me puedo ahorrar una hora y si me los traigo de una vez a todos.
Pero fíjate, aunque pasó lo de que nos movimos para Laredo, uh-huh. Texas, uh-huh. como quiera íbamos a Nuevo Laredo todos los fines de semana.
Todos los fines de semana.
Ajá.
Ok, ya te ves, tienes familia allá todavía.
Sí, ahí estaba mi abuelita. Entonces íbamos y visitábamos y era como si... No nos habíamos ido.
Ya, qué chido. Y ahora, tu nombre artístico ya me lo habías contado. Tu nombre es Cristian Susana.
Cristian Luz.
Luz Susana. Cristian Luz Susana, tienes tres nombres porque eres la primera. La primera nieta de todas las nietas y todo el mundo quería reclamar y qué nombre de esto y el otro porque querían honrar a las abuelas y te nombraron tres nombres. Qué chido. Pero dentro de ahí. ¿Sí fue por la artista que te nombraron Cristian?
Mi mamá es la que escogió.
¿A ella le gustaba el nombre de la actora?
Cristian
¿Le gustaba el nombre de la actora?
De la actriz, sí. Era la esposa de Humberto Zurita.
Zurita.
O Sebastián, ¿no? O sea, Humberto Zurita.
Sí. ¿Y le gustaba a ella el nombre también? Y
pues no sé, a lo mejor por también que vea, no sé, era una de las actrices de novelas muy populares allá.
¿En ese entonces?
En ese entonces y... Yo pienso que, pues, no sé, porque era güera.
Yeah. Y los otros nombres por las familias y las abuelas.
De las abuelas.
Luz.
Luz Susana.
Yeah. ¿Y tenías muchos problemas con tu nombre siendo en México?
Ay.
¿Es más en México o más aquí?
En todas partes, pero en México no me llamaban Cristian. Mis maestros me llamaban Susana.
Susana.
No les gustaba. Todos mis amiguitas también, Susana, Susana. Me conocían por Susana.
¿Sabían que tenías otros nombres?
Sí. Pero me llamaban Susana.
Ok. El otro mes platicamos de esto, pero es medio chistoso. La gente que ha llegado aquí a Estados Unidos a lo mejor puede acordarse, posiblemente puede como que sentir que les cae el 20, igual como decimos. Porque cuando yo nací en México, crecí en México hasta que tenía 11 años. Mi nombre en México era Valentín.
Valentín.
Porque mi nombre es Crispín Valentín. Siempre he sido Vale, Vale, Valentín, Vale, allá en México. Llegamos a Estados Unidos, cruzamos, empezamos a ir a la escuela y mi nombre es Crispín ahora. Y hasta de veces que Crispín, ya, ¿qué fregado es eso?
Yep.
Me llamaban, pues yo no sabía quién era. Hey, you. I'm like, oh, hey, oh, Crispín. Y me tardé un poco para que me acostumbrara a Crispín. Pero ya, imagínate, tenía una identidad de Vale, Valentín. Y aquí, Crispín. Tenías Susana. Y aquí llegas.
Cristian. Pero yo pienso que es algo como que las escuelas, es el nombre de gobierno y te tienen que llamar por lo que es tu primer nombre,
primer
¿no?
Nombre,
a lo mejor es.
Primer nombre.
So, Cristian. Y ¿eres niño?
Así decían.
¿Eres niño o niña? Pues,
sí. Es obvio, ¿verdad?
Pues, ¿qué? Ay, no te creo. No te...
Mira. No sé, está muy chiquita. No. Entonces, vas en middle school a la escuela regularmente. Cuando estás en México, ¿te involucra mucho tu mamá o tu maestra dentro de lo que es los bailables y todo lo demás, verdad?
Sí, en México, fíjate, crecí mucho. Estaba muy activa en todo lo que es lo de entretener.
Uh-huh.
Cantar poesía, bailar, actuar. Estaba muy activada ya en Nuevo Laredo y fue lo que me inspiró también a como que a descubrir todos esos talentos, por decir,
sí,
talentos.
¿Verdad?
Y la verdad, pues me gustó mucho. Pero sí, eso se dio en México desde pequeña. Acá en Estados Unidos ya lo dejé de hacer hasta que volví a reencontrarme con algo que siempre me ha gustado.
¿Y qué fue eso?
Cantar, entretener.
Estamos hablando ya en el futuro.
Ya
después.
En el futuro después.
Okay. Yo también cuando estaba en México te contaba que mi mamá me ponía todos los bailables de viejito, de guerrillero, de ir a concursar allá y esta cosa.
De hecho, te vi ahorita hace poco. Ajá. Cuando estás con todo el...
Tlahualín, con el Tlahualín de Zaguayo, Michoacán, de Anel.
Sí.
Anel nos tomó Carlos unas fotos, una sesión y un video. Porque quería, ella la primera vez que ha estado aquí en Dallas, Texas, del Tlahualín, de Zaguayo, Michoacán, y quería que me lo pusiera y pues ahí voy.
Pero lo hiciste muy bien, ¿eh?
Es gracias. Pero estaba pensando ahorita también eso, que aunque no quisiera dentro del entretenimiento, eso es lo que andaba yo desde chiquito, aunque no quería. Y
ya
andaba
está.
Zapateándole.
Qué padre.
Y es chistoso que hasta ahorita se me cae en la mente que, chihuahua, pues siempre, aunque no quiera uno, andaba ahí haciendo sus cosas.
Oye, ¿y qué sentiste en ese momento cuando tú estabas con vestido así del Tlahualín?
¿Tlahualín?
Tlahualín. ¿Te sentiste así como que poderoso? No.
Estaba sintiendo como que ojalá que no se me... Porque lo que me dijo Anel es que está bien, es que tienes que tener cuidado porque te puede desnucar.
Ay.
Así que dentro de eso, cuando me dijo, estaba pesada la cosa, ¿no? O sea, no estaba fácil de maniobrar y agarrarle bien. Es que estaba yo hasta agarrado, hasta las manos se me ponían blancas de agarrarle bien la cuerda para que no me cayera. Y sí,
estaba pesado.
No, así estaba para
mí. Hice un six-pack aquí en el cuello.
Aquí puedo hacer flex. Pero así dentro de un momento sí sentí como que, wow, es como que... Y luego ver la historia de los tlahualines y ver un poquito de eso, digo, wow, esto está bien chido.
Sí, no se miró como...
Y porque ella estaba honrando a su papá con ese... con ese vestuario, entonces hasta la presión más de ponerme más lo más posible para hacerle justicia a lo que ella quería hacer. Estuvo súper chido, me agradó mucho. Ahora, ya acabas de hacer los bailables, llegas a México ya no mucho, pero si me acuerdo bien, vamos a retroceder. Lux. Uh-huh. Entonces, Christie, en nombre de Christian, lo cortaste mucho, o cortaste un poco, mejor uh-huh. el Christie preferiste porque igualmente la gente se equivocaba, te decía otros nombres. Uh-huh. Y entonces llegas Christie y tenías una boutique uh-huh. que tenía en un centro comercial muy popular aquí en Mesquite.
Sí.
En
Lux Exclusive.
Right? Lux Exclusive en Town East Mall.
En Town East Mall.
Se llama aquí en Mesquite, es muy popular, mucha gente va a comprar. Ahí tuviste el primer...
Mi segundo shop. Porque yo empecé en Park Plaza. Tenía un negocio aquí.
¿Park Plaza?
Sí.
Oh, wow.
Aquí empecé yo.
Sí, sí.
Fue mi primer... Bueno, que yo digo oficialmente que lo abrí, lo establecí.
Sí.
¿Verdad? Después en Town East. Y después abrí uno en Laredo también. Pero Lux Exclusive, de ahí yo tomé usar para mi nombre artístico. Porque para mí era Lux por luz. Nomás le cambié la Z, le puse la X y pues me gusta la palabra Lux, como que luxury, así como
yeah,
que
luxurious,
como lujoso, exclusivo, mm-hmm. así. Entonces, cuando decidí profesionalmente hacerme artista, quería mantener igual como mi misma identidad un poquito. Quería tener mi nombre Christie, pero... O sea, Christian, pero cortarlo a Christie mejor para que la gente, no sé, se le recuerde más rápido y más no fácil. Se confundan, uh-huh. sí.
¿Y Lux? Es la primera vez que escucho que es del
por Luz. Porque Luz, me llamo Christian Luz, entonces, Christian Luz Susana, pero no sé, como que Christian Lux. Y también mucha gente en el mundo de la moda aquí en Dallas, como andaba haciendo pasarelas, me llamaban a mí como, hey, Lux. Entonces, como que se me quedó. Christie okay. Lux, makes sense.
¿Y Lux Boutique? ¿Todavía la tienes?
Lux Exclusive.
Boutique, uh-huh. ¿todavía la tienes uh-huh. actualmente? Y el Exclusive, ¿por qué? Porque me estabas hablando antes de que pasamos a grabar que te gustaba hasta de chiquita jugar con Barbies y diseñar la ropa de las muñecas. Entonces.
Sí.
Yeah. Entonces, Exclusive es porque es tipo de cosas que tú le haces dentro de las marcas o...
Más porque, bueno, yo no sé cómo otras boutiques operan, uh-huh. pero siempre cuando yo escojo algo, escojo cosas que yo me pondría, porque uh-huh. a mí, yo me pongo algo y la gente siempre me chulea, oye, es que te ven bonito, ¿dónde la compraste? Entonces, todo lo que yo escojo es como como yo me lo pondría, cómo se le miran a otras personas, cómo empezar como que, yo, cuando yo empecé a escoger las cosas que yo quiero. Yo puedo diseñar, pero no sé coser profesionalmente. Entonces, uh-huh. no es como que pues yo diseño. Pero me ha tocado mucho que pongo de moda ciertas cosas en como por ejemplo con las amigas. Me pongo algo y empiezan a usar.
Ok. Chido.
Como influencia. Uh-huh. Una influencia.
Claro que sí, dentro de la moda.
Entre las modas.
Dallas Forward.
Sí. Entonces yo empecé a con todo lo bling, que era puro cristal, que ropa que se les miraba un poquito de la piel, cosas así como que medias...
¿Provocativas?
Provocativas, así uh-huh. como que para... Pero siempre bien glamorosa.
Sexy, classy.
Uh-huh. Que se mire bien todo, cara. Pero a un precio que sea, pues, no muy caro.
Económico. Para la gente que todavía ¿sí? se puede ver bien classy, bien sexy, uh-huh. pero igualmente no le va a romper la sí. cartera. Uh-huh. Se van a ver todavía como si fueran sí. ido al Gucci Store sí. o algo así.
Y a mí lo que me gustaba mucho, por ejemplo, cuando abrí mis boutiques, cuando venía una cliente, empezaba yo por citas, ¿verdad? Mm. Entonces yo lo que quería darles una experiencia. Y llegaban a mi boutique, y les preparaba una mimosa o champagne. O sea, era como una experiencia. Yo le dediqué mi tiempo a cada persona. Yo tenía una cámara y les hacía una sesión de fotografía. O sea, wow. y se las editaba también para que, uh-huh. Para que las subiera a sus redes sociales. So, a mí siempre me gustó manejarme de una forma como bien con mi brand, con mi logo. Subía mi contenido antes de que se hiciera como que súper popular que los TikToks sí. y todo eso. Yo andaba subiendo contenido como las mujeres modelando. De hecho, en Town East hacía pasarelas en un sábado. O sea, las muchachas modelaban y todos, ¿qué están haciendo estas muchachas?
¿De veras?
¿En serio?
Mientras la gente caminaba en el mall.
Ellas modelaban o tenía los maniquís enfrente, los quitaba y ponía a personas modelando. O sea, las tenía ahí en las vitrinas. Entonces era, no sé, me gustaba hacer cosas diferentes a las demás personas que estaban haciendo.
¿Y si te funcionaba? ¿La gente le llamaba la atención?
Sí, le llamaba mucho la atención. O sea, yo fui adaptándome y cambiando las cosas. Por ejemplo, en Townies había mucha mujer con carne, mucha mujer con curvas.
Curvas. Entonces, sí. Peligrosas.
Sí, curvas peligrosas. Pero la ropa que yo, cuando yo llegué, era más como para mujeres más delgadas, a lo mejor modelos. Y yo miraba que a veces las muchachas que estaban más grandecitas se ponían tristes porque ellas también querían usar ropa igual. O sea, y bueno, me empecé a promover más como plus size. Y bueno, hasta las drag queens venían todos ahí
a comprar ahí a Lux Exclusive.
Lux Exclusive.
Wow, qué chido.
Eso fue un tiempo muy bonito. Que me gustó mucho.
¿Y empezaste Lux Boutique, Lux Exclusive?
Ajá.
Porque me habías contado anteriormente que necesitabas hacer algo así porque no podías trabajar un trabajo regular, ¿verdad? Uh-huh. Tu situación no está como para hacer eso porque tienes que tener un poquito de libertad.
Sí.
¿Me puedes contar un poquito de eso?
Sí. Bueno, sí, cada quien tiene sus razones, ¿verdad? Mi razón que me forzó a emprender fue porque yo tengo un hijo que tiene necesidades especiales por su salud.
Uh-huh.
Y mucha gente a lo mejor lo mira como cuando tienen un niño que tiene ciertas dificultades, lo miran a veces como un cargo, una cruz o algo súper difícil. Y sí es difícil. Pero eso también fue como mi fuerza, porque es lo que me impulsó a buscar la manera de cómo salir adelante. Uh-huh. A lo mejor si yo no hubiera tenido ese niño, a mí estuviera como que trabajando un trabajo regular y como cualquiera otro. Entonces, él me inspiró a luchar y ver la manera, y creo que es mi bendición. Él es una de mis, bueno, todos mis hijos son bendiciones, pero él en especial es como que mi niño especial hermoso.
Claro que sí, y tuviste que adaptarte de otra manera a otra, porque sabías que un trabajo regular, fuiste a Dental School, imagino que acabaste la carrera, pero dentro de eso, un trabajo regular, normalmente no te da el tiempo.
No, especialmente, por ejemplo, si vives en una ciudad grande y tienes que estar antes de que abran, ¿verdad? Entonces, de un lugar a otro, tráfico. O sea, no me daba para yo poder, mis hijos tienen que ir a la escuela. No podía salir antes de que ellos salieran a la escuela. No tenía alguien que me cuidara a mis niños. Y aparte, pues, mi hijo, él tiene tumores en su cerebro. Entonces, a él le causan ataques epilépticos. Entonces, si a él le daban ataques, pues tengo que salirme a trabajar. No se podía. Entonces eso es lo que a mí, pues, tenía como madre. Tuve que ingeniármelas de cómo tengo que hacerle para poder salir adelante y...
Qué hermosa que pudiste encontrar un tipo de manera de poder proveer todavía dentro de todas las cosas que estás haciendo para saber que de dónde se entiende, ¿verdad? Aunque seas buen trabajador, eventualmente el trabajo hasta ciertos días te dan de descanso.
Uh-huh.
Pero ingeniártelas para poder salir y poder proveer de otro tipo de manera que no sea regular, típico, e impulsarte a ser una emprendedora.
Sí, y yo sabía que, por ejemplo, yo desde niña también, yo cuando me movía de Nuevo Laredo a Laredo, estaba chiquita, mis padres nos agarramos un lugar que les dicen trailer homes o casas trailer o mobile homes, aquí les
una
dicen.
Traila.
Una traila. Sí, una traila. Traila. Vivíamos en un barrio ahí, fuera de la ciudad. Entonces no había tiendas ahí muy accesibles y había muchos niños de los que en la comunidad esa.
Sí.
Entonces cuando yo iba a Nuevo Laredo, a Tamaulipas, a Nuevo Laredo a cruzar, a visitar a mis familiares, yo de mis domingos traía dulces mexicanos, entonces yo los me los llevaba para mi casa, uh-huh. y yo allá hacía una cajita y ponía todo en orden, mis paletas, los chocolates, y yo iba y me ponía a vender, o sea, para hacer generar dinero.
Desde entonces ya estabas de emprendedora, ah, desde
sí,
chiquita.
De chiquita.
Ya sabías cómo generar dinero.
Exacto, wow, ya. Qué chido. Yo he vendido pasteles, ha hecho de limpieza, ha hecho de todo, o sea.
De todo.
Pero lo que siempre me gusta también es para como que la moda, o sea, vestirme bien.
Chido. Uh-huh. No, sí te vistes muy bien. Muchísimas gracias por compartir eso. Ahora, seguimos recorriendo. Llegas a llegar a, si no, a los 17, o Arizona, Nuevo México. Uno de los dos, ¿verdad?
Nuevo México.
Ok. Si no me recuerdo, ¿por qué llegaste o por qué te fuiste para allá?
Fue, bueno, no creo que te conté o no, no conté en otro lugar.
No mucho.
Lugar. Pues,
si gustas.
Es cosas de la vida. Cosas de la vida.
Estamos enamorada. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy disfrutando nuestro canal. Asegúrate de suscribirte, danos un comentario y un thumbs up. Y ahora regresamos al capítulo.
Sí.
Y llegó el amor hasta allá.
Enamorada.
Joven.
Joven.
Uh-huh. Uh-huh. Y luego ya pasas la experiencia que tienes que pasar allá y uh-huh. te regresas a Dallas.
Me vengo a Dallas. Sí.
Okay. ¿Cuándo es que grabas el cover de una canción para un muchacho? Porque estabas...
Ah, eso fue en high school.
Eso fue en high school todavía. Entonces, antes en la preparatoria. De que te fueras para allá.
Sí, eso fue antes, okay. mucho antes.
Entonces, si no sabía, Christy ya había grabado antes de que se lanzara la música algo... ¿Y cómo es que sucedió eso? ¿Cómo un amigo era DJ más
es
o menos?
Es que yo traía un noviecillo por ahí. Yo traía un noviecillo y yo le quería hacer como que un regalo para San Valentín. Entonces a él le gustaba mucho la música country. Era un americano, no güero. Uh-huh. Entonces, pues a mí se me ocurrió la idea de cantarle, hacerle un CD. Y y yo tenía un amigo que, pues él tenía un era DJ, tenía sus turntables. Y él me dijo que él me podía grabar, uh-huh. entonces, pues, fue lo que hice, la grabación, y se lo regalé.
¿Cuántas canciones?
Nomás era una.
¿Una canción solamente? ¿Y era de Rascal Flatts?
No me acuerdo el nombre, era la que se llama Amazed by You. I'm so in love
with you. Yeah, esa canción me encanta, Amazed by You. Yeah, I like that song, mucho. ¿Y qué te dice cuando le bueno, para empezar... Muy detallista de tu parte, porque le gustaba, pero tu voz. Pero, ¿por qué querías grabar? ¿Por qué? O sea, podías comprarle un CD o otras cosas, pero ¿por qué querías grabar?
Porque era más personal, siento que era más personal y pues, o sea, a lo mejor era romántica.
¿Nada te picó en ese momento lo que la música de querer grabar más porque ya estabas grabando la canción, uh-huh. digamos? Técnicamente grabaste una canción y nada de que...
Fue en un cuarto nomás. Ajá. No me lo tomé en serio porque la verdad yo pensaba como que los artistas que son estrellas son como que únicos o era como en un millón. O sea, te puedes ganar la lotería. O sea, no creo que era como que algo incansable. No, nunca lo miré como que yo tal vez yo pudiera hacer eso.
Okay. Y ahora avanzamos más un poquito más adelante. Conoces a... Llega una señora a tu boutique que ella conoce unas personas que hacen música. ¿Cómo se llama la señora?
Sandra Hart, que ella me cambió... Ella fue la verdad, Sandra Hart, que me cambió la vida a mí en lo de la música. O sea, mi vida cambió conociendo a esa persona. Nunca sabes a quién vas a conocer y que te... tu vida puede cambiar. Uh-huh. Y así así fue con ella. Me presentó con... Es muy curioso porque cuando yo la conocí, uh-huh. Yo la defendí de un novio que la estaba maltratando.
¿De veras?
La estaba maltratando en mi boutique y no me gustó mucho cómo la estaba tratando. Uh-huh. Y yo le dije algo.
¿Sí?
Entonces no sé si es ese gesto de que la quise proteger en ese momento o que la defendí de su pareja.
Sí.
Decidió como que, no sé, ser mi amiga o algo. Entonces, ella me presentó a un equipo de promoción que se llama Stars of Dallas. Y bueno, así como empezó todo, o sea, empezamos a colaborar con haciendo comerciales, porque ellos trabajaban con gente de Love and Hip Hop.
Uh-huh.
No sé si los conozco.
Love and Hip Hop.
Love and Hip Hop es un programa
reality
de show. Reality. Sí, yeah. De reality. Entonces, ellos me decían, oye, es que podemos traer artistas o te podemos ayudar, tú nos ayudas. Pues sí, también. Entonces, cuando grabamos un comercial para darle promoción a mi boutique, uh-huh, usando la música de un artista, me trajeron a una artista jamaiquina, uh-huh, y entre ella estaba Cindy Dávila, que fue la mujer que, pues, se dio una oportunidad, me dio una a mí la oportunidad de ingresar al mundo de entretenimiento.
Okay.
Profesional.
Entonces, el arreglo era de que tú le proveías el vestimento, los outfits a, uh-huh, los artistas, y ellos, uh-huh, en intercambio te daban promoción de tu boutique.
Claro.
Que es lo que estaba buscando en, uh-huh, ese entonces. Pero ¿por qué te hace decir eso como que ves al videógrafo, le agarras tu tarjeta y dentro de una broma dices que a lo mejor un día se me ocurre hacer un video? ¿Por qué sale eso de decir en ese momento?
Porque dije, bueno, ya empiezo a moverme. Cuando haces una pasarela, fotógrafos. Yo miré también que cuando hacías pasarelas también, a veces estaban acá artistas que cantaban durante el show, uh-huh, o cuando se terminaba el show también, o sea, estaban. Entonces yo vi también una oportunidad de que la música y el mundo del entretenimiento, o sea, de las pasarelas, pueden, no sé, colaborar.
Convivir juntos.
Uh-huh. Y porque nunca has visto un fashion show, siempre tienen música o traen artistas también. Uh-huh. Entonces, para mí, yo siempre estoy pensando una manera de cómo puedo emerger cosas o juntar cosas o fusionar cosas, ¿verdad? So, a lo mejor en ese momento lo dije subconscientemente, pensando, ¿sabes qué? Pues a lo mejor si tengo un shot, una de hacerlo yo, o sea, una oportunidad de hacerlo profesionalmente. Y no sé, la verdad no sé por qué me nació decirlo y lo dije nada más como en forma de broma, que dame tu número y...
Que solo cantabas en la regadera.
Sí.
Pero antes de eso, desde chiquita, ya tu mamá te decía que cantabas un tipo de canciones o canciones de infantiles muy chiquita, ya muy pegajosas, que hasta, uh-huh, te acordaba ya jugando en los charcos, en el agua de chiquita, ahí con los animales. Sí. Pero ¿te acuerdas que tu mamá te contaba que desde entonces ya tenías algo?
Sí, es que yo me ponía a nadar ahí, pues me la pasaba todo el día afuera ahí jugando. Pero siempre cuando estaba jugando sola o algo, siempre canto. Igual puedo estar en mi casa yo limpiando y estoy cantando. Mi hermano te puede decir que no me caiga.
Saludos a Robbie. Lux, aquí está Robbie. En la casa.
Sí, entonces siempre me decía que era muy gorrosa, que se iba a dormir, que si ella se iba a dormir y escuchando mi lo que había cantado. Que
era como el coro o algo
el corito,
así.
El
dicho.
El hook, así. Y era como... Si había una manguera con agua, empezaba a jugar, era como que muy inquieta y hacer cosas con la manguera. No, cuando, o sea,
sí, sí.
Cuando estás corriendo el agua, lo agarras, lo aprietas, ajá, y puedes impulsarse más.
Sí, más.
Más
o le metes el dedo.
Y entonces, cuando lo hacía grande, o sea, y lo hacía chiquito, ¿cómo se dice el stream?
El
agua corriente.
Corriente, el agua que corre. Ajá.
El agua que corre. Yo, cuando estaba chiquito, lo hacía chiquillo, chiquillo, chico. Y luego, grande, grandote, grandote, grandote. Bravo, not, shut up. Like, siempre estaba repitiéndole, ajá, todo el rato. Y era como que estaba volviendo a mi mamá loca.
Así que desde entonces ya tenías algo que desde chiquita ya tenías, aunque no te dabas cuenta. Pero llega la oportunidad, Dávila te pregunta que si puedes cantar.
Sí.
Bromean. Pero te toma en serio y te manda una pista.
Ajá. Uh-huh.
¿Y entonces qué pasa? ¿Le cantaste en ese instante,
sí,
una canción?
Sí, enfrente de todos. O sea, algo como que siempre he sido como bien aventada.
Uh-huh.
Soy bien aventada. O sea, cuando se me ha presentado una oportunidad, como que no la pienso y lo hago.
Uh-huh.
Y yo creo que eso me ha ayudado también mucho. Me acuerdo, me estaba acordando de algo.
Cuéntamelo.
¿Tú sabes qué es la Chilindrina?
Ajá.
Bueno, allá en México, la Chilindrina había, se iba a hacer, hacía sus shows de circo, ¿verdad? Sí. Entonces, recuerdo una vez que mis padres me llevaron a un circo a verla. Estábamos en las gradas de al mero arriba. Uh-huh. Entonces, ella les avisó a todos los niños, a los niños que quieran participar en un concurso de baile, vengan y bajen aquí al escenario. Y yo recuerdo que yo le pregunté a mi papá, papi, ¿puedo ir a bailar? Uh-huh. Y que me dijo que no. No sé por qué me dijo mi papá que no. Yo pienso que a lo mejor pensó que iba a perder. y uh-huh. No.
Un poquito de pena a lo mejor.
O de pena, no sé. Uh-huh. Pero cuando me dijo que no, yo sentí como que en ese momento, si no lo hago, me voy a arrepentir. Y desobedecí a mi papá. Yo corrí, me empecé a brincar entre la gente. Me bajé, porque no podía salir por donde estaba mi papá, porque mi papá me iba a parar. Entonces yo me fui, brinqué y me fui a bailar, porque yo quería bailar ahí con la Chilindrina. Y recuerdo que tenía unas chaquetas con barbitas uh-huh. y chores y botas.
Sí.
Y botas. Y la música que nos pusieron era de los... De la música como que tecno.
Ajá.
Pero empezaba a bailar y recuerdo que uno de los pasos que hice que me aventé de rodillas, como estilo muy, muy, muy raro. Me tiré de rodillas y cuando hice eso la gente como que empezaba a gritar, le gustó, como que, no sé, por una niña trenzuda ahí. Y me gané el público y terminé ganando.
¿Y tu papá no estaba entonces?
Mi papá ya estaba llorando como, mi hija.
Pero ya se vio como, ¿no te correteó?
No me correteó, me dejó ya, ya que, pues ya que, ni pues modo que fuera.
Ni modo que te fuera a sacar ahí adentro. Y ganaste.
Y gané.
Wow.
Y ya mi papá como que, mi papá ahorita es la persona que, una de las que me apoya mucho, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor el potencial que, a lo mejor no creía en mí, no sé, pero...
Es como que es cierto, no es tu papá, pero digo, en general, dentro de nuestra cultura mexicana, como que a veces queremos que nuestros hijos pueden ser grandes, pero como que a veces, no sé si dentro de nosotros pensamos que no nos dieron esa oportunidad y a lo mejor no queremos que, o piensa que no eres bueno, o darte la oportunidad de que te lances para ver qué pasa. Sí. Sabiendo que no te vas a lastimar. A lo mejor te duele un poquito si pierdes, pero nada pasa. Sí. Y como que a veces nos detienen un poquito, limitación, a lo mejor mentalidad.
Subconscientemente, ¿verdad?
Subconscientemente, no en propósito. Pero con idea de tratar de protegerte, que no te vaya, en lugar de nada va a pasar. ¿Qué pasa? O te caes, o te raspas, o a lo mejor no ganas, lloras, nada pasa. Pero... dentro de atrás de la subconsciencia, como que sí es un tipo de protección, pero como que yo pienso que no es bueno en lugar de darnos la experiencia de que a ver qué pasa y nada pasa. Pero yo pienso que es un tipo de tratar de protegernos, no dañarnos, pero sí nos limitan un poquito en lugar de aviéntate, hijo, a ver qué.
Pues curioso que dices eso, porque yo pienso que es muy cierto. De hecho, cuando siempre que tenía una idea que voy a hacer esto, ay, está loca, pero ¿por qué? ¿Pero por qué estás haciendo eso? ¿Pero por qué? Muchos por qué, pero ¿por qué? Uh-huh. Que me da la satisfacción de que, pues estoy loca. Pues sí, estoy loca. Así siempre les digo, estoy loca. Pero siempre lo que he dicho, lo he hecho. Sí. Y es, no sé, es como, no sé, soy rebelde o soy muy, muy, muy...
A veces me pasa, cuando estamos en el podcast, como si estuviérame hablando a mí mismo y yo, dentro de ti. Y cuando estás diciendo eso es lo mismo, que no importa lo que diga la gente o X cosa, de con que voy a lo mejor no es para ellos, es para mí de hacerlo y lo voy a hacer.
Exacto.
Digan lo que digan igualmente. La única persona que me puede afectar es uno y se avienta uno.
Sí, eso es muy lindo porque... yo siento que las personas a veces o familiares, en vez de impulsarte o empujarse o motivarte, ¿sabes qué? Uh-huh. Sí, qué bueno por ti. a veces como que no lo pueden hacer. Entonces llega uno a un momento de que, ¿sabes qué? Si nadie cree en mí, yo tengo que creer en mí y yo lo voy a hacer. Y es así como que uno agarra su propia puerta, porque al final de todo, el que pierde es uno, ¿verdad? Ah. Y si un día, cuando lleguemos a morirnos, yo quiero decir, bueno, pues de perdido yo traté. O,
hay un señor que se llama Les Brown, que uh-huh. tiene una historia de, es muy popular, es en inglés, pero lo voy a trasladar un poquito. O traducir. No voy a mover, voy a traducir. Dice que la mayoría de nosotros nos morimos con los sueños. Dice, imagínate que estás en tu cama y estás a punto de morir y todos tus sueños te visitan y te están viendo con ojos bien grandotes. Y ya nos vamos a morir contigo. Tuviste la oportunidad de ser artista, de escribir y esto y lo otro, y no lo hiciste y ahora ya nos vamos a morir contigo. Y como que ya uno entra como que, ay, chihuahua. Porque no te mueras con la música dentro de ti. No te mueras con la música todavía dentro de ti. Algo así también dice, y es cierto. Si fallas, nada pasa. Pero le das y le intentas y a ver si pasa algo. Y si no, pues la experiencia, ¿quién te la quita?
Eso es lo que yo digo, sí. Si yo el día de mañana que tenga que morir, si me toca, o sea, no sé cómo voy a morir, ¿verdad? Pero si me toca que tenga poder reflexionar, yo voy a, siento que no me voy a arrepentir, o sea, viví muchas cosas lindas, unas no tan lindas, pero igual fue lo que me hizo más fuerte y pues agradecida por la oportunidad de vivir experiencias que a lo mejor en otra vida si hay, no las experimenté.
Sí, cierto, qué lindo, qué bonito. Okay, entonces ya se avientan, te manda una pista, Dávila, hace la canción. Que es de otro artista.
Llámame Cantigo.
Se llama...
Ya Fabio,
que está haciendo un tipo de música caribeña. Uh-huh. Hacen la canción y luego te lanzas hasta Jamaica para hacer el video oficial, tu primer video.
Ajá.
¿Qué tal? ¿Cómo estuvo Jamaica?
Oh, muy, muy chido. No, todo muy padre. Al principio sí tenía miedo porque pues fui sola. Y toda la gente, no vayas, ¿qué estás haciendo? O sea, pues que nada, pues me voy a rifar. Y dice, la gente muy linda, la comida bien rico, todo. Y el video pues quedó muy, muy bonito también.
Yeah.
Le metí un poquito de actuación ahí en el video. Y le gustó mucho a la gente del Caribe.
Cuando dices que te la rifas, a veces te la rifas. Porque imagínate, tu primer canción, nunca has hecho uno y te lanzas. Una gente que ha hecho música, muchas gentes que nunca ha hecho un video. No solo eso, sino hacer el video y lanzarte hasta Jamaica.
Pues yo pienso que salí por una puerta media grande. Digo media grande porque pues muchos artistas que cuando apenas van empezando, a lo mejor, no sé, como que pues los recursos a veces uno tiene que poner de su bolsillo.
Yeah.
Entonces a lo mejor no tienen la... ¿Cómo les en el budget?
El dinero.
El dinero para...
El presupuesto para
hacer un video de calidad. Bueno, a mí me gustó mucho mi video. O sea, para ser mi primero oficial me gustó mucho y creo que fui muy bendecido.
Vamos a poner un poquito de corte con Carlos para que pueda ponernos y lo mandamos. Pero aparte de eso, ¿tuviste ahí rondando ahí en Jamaica, disfrutando las cosas que tienen ahí dentro de la religión,
naturaleza?
De la naturaleza. La lechuga del demonio, que le dicen. Pero también fuiste a ver la casa de Bob Marley.
Ah, sí.
Donde grabó y estuviste el estudio de la madera y todo. ¿Cómo tuvo esa experiencia para ti?
Tuve como que un contacto muy espiritual con Bob Marley. No sé, me gustó mucho visitar ese museo. Era donde él vivía.
Uh-huh.
Tienen el estudio donde él graba y todo bien natural. O sea, todo de la tierra, los muebles. Leather también, bueno, tenía todo, o sea, era un lugar muy impresionante para mí, pero me entró un pensamiento como cuando entré ahí al estudio y toqué todo lo que él había tocado también, o sea, y es una persona, fue una persona como cualquiera, pero, o sea, es un ícono de la música y un Bob Marley, Sí. Y no sé, sentí algo como muy, muy chévere. Y pues no sé, me gustó mucho, la verdad. O sea, estar ahí pisando en lugares donde él vivió.
Tenías una lista de gentes que quieres trabajar. Uno de ellos era DJ Kane de los Cumbia Kings. Y llegaste a hacer una canción con él. OC The Youngin te presentó la oportunidad, que si no me equivoco, y luego hicieron una video y una canción que se llama
Una Oportunidad.
Y les resultó muy bien.
Sí.
La canción todavía sigue agarrando reproducciones en YouTube y me imagino en diferentes lados. ¿Qué tal fue esa experiencia de trabajar con, de poner la palomita de que ya pudiste hacer una canción con alguien que querías hacer?
Es muy lindo, ¿verdad? O sea, cumplir sueños. Pero a mí se me hace como que mucho más lindo es como que, wow. Que pases a veces sin querer. O sea, es. Yo crecí escuchando la música de ellos y soy fanática de este señor, este DJ Kane. Y llegar al punto de que estoy trabajando con él o que haya trabajado con él, a veces ni yo me la creo. Uh-huh. Pero es muy lindo, o sea, poder manifestar ese tipo de cosas también, o sea, que. O sea, y no nomás es eso, sino, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en mi álbum. Uh-huh. Y las cosas que he hecho y las personas con las que estoy trabajando y con las que voy a trabajar, la verdad a veces ni me la. Me quiero despertar pensando que es un sueño, pero lo estoy viviendo.
Pero se entiende un poquito de la lógica de por qué se están presentando las oportunidades, ¿verdad? Porque estás trabajando muy duro dentro de cuando empezaste, lanzándote súper duro y continuando e invirtiéndote en tu carrera y diferentes cosas para poder tener este tipo de cosas.
Eso es cierto, pero sabes que no soy la única persona también que ha invertido en su carrera también. O sea, hay algo, no sé, que yo siento como que es algo también místico o algo que tengo la ayuda de alguien para que se me abran las puertas y las oportunidades también. O sea,
cuando estabas haciendo todo, estabas terminando las canciones que hiciste, tenías Dávila, pero desafortunadamente ella falleció.
Sí.
Lo siento mucho por tu pérdida, pero ustedes ya tenían una meta cuando estaban haciendo la música y la iniciaron, que era ser conocida globalmente por tu música. ¿Piensas que es un tipo de influencia de ella que ayuda o es algo de alguien más?
Yo siento que ella definitivamente es, a lo mejor es como para mí un ángel guardián que también está, no sé, también asistiéndome en algo, porque era él y ella y yo teníamos un plan y ya teníamos el plan, o sea, ella tenía el conocimiento y yo siempre he sido una persona que planifica las cosas de cierta forma y creativamente, y ella siempre me daba mi lugar y creía en lo que yo le decía también. Entonces yo siento que ella me decía, ¿sabes qué? Esto y esto y esto va a pasar, o esto es lo que queremos hacer. Entonces yo, okay, bueno, vamos a hacer esto y esto y esto para hacerlo. Y éramos como un equipo así súper, súper padre. Pero ver que esas cosas que de las que ella y yo hablamos están pasando ahorita, porque pues como quiera la vida sigue, y estamos ejecutando todavía. Bueno, yo en mi parte, y siento que ella también, de donde ella esté, también está haciendo lo que tiene que hacer. Y no sé, si es lo que te digo, que a veces pienso que es muy espiritual esto, y es algo místico, algo, no sé, fuera de lo normal. Pero el álbum que voy a sacar, creo que es lo más grande que he hecho.
Un poquito de las cosas que nos puedes decir dentro del álbum. Hay una que es Montiel. ¿Cómo se llama?
Stephanie Montiel.
Stephanie Montiel, que te sentiste como que un tipo de sentimiento porque la canción es tuya, pero ella canta tu canción y ella tiene una voz muy potente. ¿Qué sentiste cuando escuchaste a ella cantar tus líricas?
Yo la admiro mucho a Stephanie Montiel. Saludos para ella y para su esposo, Chris Gabriel Zavala. Él es el productor de la canción. Porque esa mujer tiene un talento magnífico, tiene una voz hermosa y un range de voz que cuando yo la escuché cantar, ella me dio así a mí
escalofríos.
Wow. Pero también me dio muchos escalofríos porque la música que yo he escrito, pues siempre yo la he escrito para mí. Y ese tema, escuchar lo que alguien más cante un tema mío, o sea, y alguien como con la trayectoria que ella, que tiene ella, o sea, para mí fue como un honor y se sintió muy bonito, muy lindo, me dio casi lloró.
Qué chido, qué bonito. Pero nos adelantamos un poquito, pero antes de eso también ya tienes bebé y también tienes unas canciones que hiciste con alguien en África y en el Caribe. Una de las canciones que tienes como 10 millones de reproducciones.
Ah, sí, claro.
O más todavía. Sí, sí, sí. Eso es like, increíble. Pero llegas corriendo tu carrera y llega Christy, que ahora es tu manager. Nikki Nicole. Uh-huh. Llega, entonces tiene una conversación. Ahora es tu manager ella.
Uh-huh.
Y ahora empiezas a cambiar un poquito de trayectoria de tu carrera y empiezas a meterte lo que es el tejano.
Uh-huh.
Y tienes una canción con Shelly Lares que te produzco, que se llama
¿Dónde estará?
¿Dónde estará? Uh-huh. Esa la tocamos en el capítulo en inglés. A lo mejor podemos meter algo todavía. ¿Y cómo generó eso? Porque también ella es una leyenda dentro de lo que es el tejano. ¿Y por qué quisiste ser tejano? Siendo como la gente conoce como gente, como cantante urbana.
Sí, bueno, porque toda la música que había hecho hasta antes de que llegara a tejano es colaborando con gente en África, colaborando con gente, pues unos en México, en Jamaica, en ciertas partes del mundo. Y mi música fue más conocida más en lo que es en Sudamérica antes de estar aquí en Texas, o sea, en el tejano, perdón. Yo siempre he querido cantar para mi audiencia, ¿verdad? Que para mi gente aquí en mexicanos o la gente latina que está aquí en Texas. Y creo que estratégicamente pues también es algo que, oye, ¿por qué no les canto a esta audiencia también con la que crecí, la música que crecí escuchando también por mis tíos?
Y tu papá también le agrada el tejano.
Sí, tejano, le encanta Jay Pérez y todo. Y Stephanie Montel es muy fanático de ella.
Hasta saludos le mandó a
sí,
¿quién?
Sí, hasta suertudo.
¿Cómo se llama tu apodo tu papá?
Polo.
Al señor Polo le mandó saludos.
Sí. Ah, entonces a mí se me hizo, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Estoy aquí en Texas y aquí es el género tejano, pues yo me siento que no tengo límites, yo puedo hacerlo. Yo sé que tiro flow, pero también puedo echarle a la cantada. Y fue de ahí donde surgió la idea.
Qué chido. Y ahora ya estás, ok. Yo me acuerdo que tú querías, porque te gusta mezclar cosas, sonidos y diferentes cosas. Ajá. Querías darle al tejano un poquito de diferente, como diferente
más
sonido.
Sabor. Más sabor.
Más sabor. En el álbum que estás trabajando,
ajá,
¿ya tienes nombre o todavía no tienes nombre para el álbum?
Tiene un nombre, pero la verdad creo que lo voy a cambiar, porque no sé. Bueno, lo voy a decir. No quiere decir, no.
Dijo a Robbie que no, parte del equipo, y dijo que no.
Me tienen porque a veces habla de más.
Y digo que no vamos a respetar, pero...
Ay, lo voy a decir, porque a lo mejor no iba a ser eso.
Yo dije.
Le queremos poner lo mejor de los dos mundos, the best of both worlds. ¿Por qué? Porque...
¿Lo mejor de los dos mundos?
The best of both worlds.
En inglés.
Sí.
Pero nombre tejano.
Lo mejor de los mundos. Pues ¿qué
pero era en inglés el título o en español?
Lo quería hacer en inglés. O lo, the best of both worlds. Porque la gente de tejano habla puro inglés. Pero canta en español, que se me hace muy raro. Y de hecho, muchos de ellos que cantan en español ni siquiera hablan español.
Escuché hoy un video. No quiero influir en el título que sea que estás haciendo. Escuché un video hoy. Dice que una señora había escrito un libro.
Uh-huh.
No sé si es cierto la historia, pero no sé por qué hoy me tocó. La señora escribió un libro, le llamó El amor de los cosmos y X cosa. Y le puso, no vendió nada, llegó a la quiebra. Vendió el libro a un señor que lo compró, que le agradó. El señor le cambió el título y dijo, cómo satisfacer a una mujer y que tenga sensaciones, que sabe cosas, algo así, más explícito.
Más provocativo.
Más provocativo. ¿Y qué pasó? El señor vendió muchísimo más reproducciones. Llegó al number one seller y quién sabe qué tantas cosas. No le cambió ni una palabra al libro más que el título. Ninguna.
Wow.
La señora no pudo vender ni una copia o no sé cuántas, muy poquitas porque no le funcionó. Y el señor solamente por cambiarle el título.
Ajá.
Best of all worlds como no me convence para mí.
The best of all worlds. Pero por eso
no
te digo,
soy muy fanático del tejano.
Por eso ya lo dije. Porque ya no lo usa.
Como que no me convence para mí para que sea un álbum tejano. A lo mejor de los títulos de todos los tejanos ver como un...
Mi idea surgió de que, ¿sabes qué? Pues vengo del urbano. Tengo el urbano y el tejano. Entonces...
¿Pero se van a escuchar dentro del sonido?
Sí.
Se me hace que te falta tarea para pensar el nombre. Está chido, pero como que no me convence.
Pero como que no.
Es como que
sí, por eso, más... de hecho, por eso me atreví a decirlo, porque okay. No...
Viene un álbum, no se llama así, así que espérenlo ya muy pronto. Oye, se nos acaba un poquito el tiempo. Te digo, en lo que es en español es diferente diálogo, o sea, tenemos diferente conversación.
Hasta creo que la voz cambia diferente. Hasta, escucho no, diferente,
sí,
¿no?
Sí, cierto, porque estaba hablando también, me digo TikTok. Debo de dejar de ver TikTok. Pero la voz se nos hace hasta más chiquita. No chiquita, pero más como que más agradable, como que en lugar de inglés es like, yes, how you doing? En inglés, más, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Como muy frío
más
en inglés.
Amigable.
Más amigable. Okay,
más amigable, no, es como más chiquito, más amigable okay. En español que en inglés. Y sí, como de vez en cuando es como que se nos dice, hola, ¿cómo estás? Y diría, hi, how you doing?
Yeah.
Okay, se nos acaba un poquito el tiempo, entonces hemos explorado bastante de tu carrera porque sí, aunque ha sido como que el 2020 en la pandemia para acá no son muchos años, pero igualmente ya has hecho
ya
varias cosas.
Tres años, cuando empecé oficialmente, ¿verdad? Ajá. Tres años. Y en esos tres años he crecido mucho, mucho, mucho.
No, ya, y se nota al respecto de las cosas que has hecho con la música y la gente que te has involucrado. ¿Dónde estará? Me encanta, pero... Qué chido las demás temas que vas a sacar. O sea, yo voy a ser uno de los primeros que lo escuche porque me cae que sí me agrada. Ok, gracias. Últimas palabras, últimas preguntas antes de que te deje ir. Todos tus, lo que es redes sociales, dónde te pueden contactar, página de web.
Pues invito a toda la gente que nos están sintonizando en este momento que me sigan. Si no me conocen y no me están siguiendo, que me sigan en mis redes sociales. Christy Lux Music en Instagram, Christy Lux Music también en Facebook, en YouTube, así igualito. Christy Lux Music en todas partes. Vayan a mi website www.christyluxmusic.com. Ahí tengo mi merch, mis mercancías de ropa, de tumblers. Pueden bajar mi música ahí si la quieren comprar y quieren apoyarme en mi viaje musical, en mi sueño musical. Los invito y les agradezco mucho a la gente y a los fans que siempre están escuchando mi música y me siguen y están siempre apoyándome. Los quiero mucho.
Vayan a apoyarla ahorita, vayan a seguirla ahorita en este momento, su carrera, vayan a escuchar su música que está súper buenísima. Pueden escucharla en un club, en el carro, en Tejano. Pídansela a sus DJs, por favor, que toquen sí, Christy Lux, una de las canciones. Ahorita mismo, sí. Donde estén escuchando. No sean así. Okay, una lección que aprendiste dentro de tu carrera musical que le dirías a la persona cuando apenas estaba iniciando que le podría ayudar a alguien más. ¿Qué sería?
Una lección
que aprendiste dentro de tu corta carrera musical que le dirías a la persona joven tuya que le ayudaría a alguien más. ¿Qué sería?
Es que puedo decirles muchas, pero pues que se atrevan y sigan sus sueños y inviértanle. O sea, si alguien no los apoya, busquen la manera de hacer su sueño realidad. Y
Saludos, se me olvidó. ¿A quién le quieres mandar saludos?
Saludos a toda la gente, a mis papás, a mis amigos, a los fans, a los que siempre están ahí, a los fieles. Muchas gracias a toda la gente bonita, a mi familia. Y gracias a ti por tenerme de nuevo aquí en The Global Latin Factor.
Claro, claro. Un placer. Ahora, normalmente digo esta frase durante el día o durante el transcurso de mi día. No soy inmortal, soy inmortal y me voy a morir un día. No es para espantarme, no es para que me asuste, pero normalmente es algo de la vida que normalmente nos va a suceder a todos. Pero eso me hace como reaccionar y hacer cosas y diferentes y aventarme a hacer cosas y a realizar cosas inmediatamente porque, o sea, no, yo sé que no voy a estar aquí toda la vida. Con eso, te deseo una vida súper larga, exitosa y de todo lo que posiblemente bueno que te pueda pasar. Pero después de todo eso, ¿qué quieres la gente que te recuerde o que piense o que diga de tu vida?
Que fue una buena persona. Y pues, no sé, lo que quieran la gente pensar.
¿Te pones un poquito de emocionante? ¿Por qué? ¿No?
Pues no sé, porque yo siento que pues cada quien va a pensar lo que quiera. Pero eso es lo que a mí me gustaría que... Porque yo tengo muchos planes también, o sea, de ayudar a la gente. Entonces, no sé, que igual aprendan algo de... Pues del lado bueno de la humanidad,
¿no? No, sí es cierto. Ya tengo años que te conozco y siempre desde la primera vez que he conversado contigo, o sea, eres para mí una súper, no solamente talentosa, gente que se toma las cosas profesionalmente, pero igualmente como ser humano, como que hasta se siente la vibra de qué tan buena gente eres y qué tan agradable eres y qué buenas intenciones tienes para la vida, para recorrer, no solamente para ti, para la gente que te rodea, pero es de muy dentro de uno ser buena persona y que desee al resto del mundo algo bueno y que tengan cosas bonitas y es muy impresionante. Me agrada mucho la manera de que dentro de tan corto tiempo te has desarrollado y has hecho varios proyectos y continúas. Y, o sea, de empezando de posiblemente que a lo mejor ya tenías ese sentimiento de que a lo mejor un día puedo ser y llegar y tenía estos sueños de desde chiquita cantando en la agua, cuando mi mamá escuchaba a realmente hacer una grabación y videos. O sea, es súper impresionante. Y que te han entrevistado en todos lados, Argentina, Perú, o sea, lo puedo seguir nombrando hasta Europa. Es sin duda, eres un factor global latino. Christy Lux, you are a global Latin factor. Eres un factor global latino. Muchísimas gracias por estar
aquí.
Te deseo lo mejor.
Igualmente.
Y nos vemos a la próxima. Esto fue otro capítulo de The Global Latin Factor en español. Asegúrate de suscribirte ahorita mismo. Ayúdanos a seguir creciendo en YouTube y la presencia de los latinos. Y recuerda que somos igual que ti, somos humanos, somos la especie que es este caso de culturas. Algo así va, no me acuerdo todavía cómo lo quiero decir. Hasta la próxima. Bye. Paz. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí el día de hoy disfrutando a nuestro canal de Global Latin Factor Podcast y este capítulo. Asegúrate de suscribirte y mirar todos los capítulos que ya tenemos preparados para ti. Hasta la próxima. Pero batting fact is a flamingo. Coming to Havana and drink from Puerto Rico. On a pirate ship, you don't know where to go.